Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto recibirlos desde Montevideo. Los saludan Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy miramos hacia Afganistán y a la ruptura de las negociaciones con el Talibán, decidida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Para ello contamos con los aportes del analista internacional, Wadi Calvo.
En Telescopio, enfocamos el tema del día.
En el mismo momento en que el mundo supo este domingo que el lunes 9 se realizaría un encuentro clave en Estados Unidos entre el presidente Donald Trump, delegados de los talibanes y del gobierno afgano, se enteró también que había sido suspendida.
El cónclave sería en Camp David, una de las residencias oficiales de los presidentes estadounidenses.
Se hizo muy conocida internacionalmente por haber sido el 17 de septiembre de 1978 escenario para la firma de los acuerdos entre el presidente egipcio Anwar el Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin.
Fueron 12 días de negociaciones secretas con la mediación del presidente norteamericano Jimmy Carter, que permitieron que Egipto e Israel suscribieran la paz entre ambos países.
Todo indicaba que tras más de un año de diálogos entre Estados Unidos y el Talibán se estaba cerca de un acuerdo, dado que se sumaba por primera vez el gobierno afgano, respaldado por la potencia desde la invasión al país en el año 2001.
El anuncio hecho semanas atrás de que Estados Unidos retiraría 5.000 marines del país asiático fue una primera señal en ese sentido.
El borrador de este acuerdo de paz incluía un compromiso talibán de que Afganistán no se convertirá en refugio de Al-Qaeda, el Estado Islámico o cualquier organización terrorista.
Sin embargo, un atentado en la capital Kabul, ocurrido el sábado 7, fue el argumento para romper el diálogo.
Entre los más de 10 muertos que dejó el ataque había un soldado estadounidense.
¿Qué clase de gente mataría a tantas personas para aparentemente fortalecer su posición de negociación? Así no lo han conseguido, solo han empeorado la situación, dijo Trump vía Twitter, cuando comunicó la reunión y la suspensión en el mismo acto.
Llamó la atención que apenas minutos después el secretario de Estado, Mike Pompeo, se ufanara de que solo en los últimos 10 días matamos a más de 1.000 talibanes.
48 horas después de estos hechos, Trump echó de su gabinete al secretario de Seguridad Nacional, John Bolton, aparentemente por discrepancias varias, entre ellas el manejo del conflicto con el Talibán.
Consultamos al analista internacional Wadi Calvo.
Con nosotros, la voz del experto.
Wadi, bienvenido. Un gusto recibirte nuevamente en Telescopio. Gracias por tu tiempo.
¿Qué tal, Federico? Un gusto. Siempre es para mí muy, muy placentero hablar con ustedes.
En este caso, Wadi, te invitamos y te agradecemos para entender una noticia de la cual nos enteramos de manera imprevista, que iba a haber una reunión clave entre el presidente de Estados Unidos o Estados Unidos, los talibanes y el presidente de Afganistán en territorio norteamericano, y al mismo tiempo que se suspendía. ¿Cómo hay que entender esto?
Sí, era una reunión que se iba a desarrollar en Camp David, en Estados Unidos, sí, entre el presidente Trump, los representantes del Talibán, uh-huh, y el presidente afgano. Una cuestión casi novedosa, porque el Talibán no quería reunirse con el presidente afgano, con Ghani, porque decía que era un títere de Estados Unidos y ellos preferían hablar directamente con los Estados Unidos. Esto se asocia a las reuniones que se vienen desarrollando desde hace más de un año. O sea, hubo 9 en Doha, en Qatar, que esas sí eran reuniones públicas conocidas, hay un representante de Estados Unidos, y son entre Estados Unidos y el Talibán, nada más, no participa la política afgana. Esta reunión frustrada en Camp David, justamente lo nuevo era que iba a estar presente el ala política de Afganistán.
Y hacía pensar supuestamente, Wadi, que era la posibilidad de firmar algún tipo de acuerdo más duradero en función también del anuncio de Estados Unidos de retiro paulatino de tropas, algo que viene como insinuando hace mucho tiempo, pero pocas veces concreta.
Claro, en las reuniones de Doha ya se había avanzado en varios puntos. Uno era el retiro de unos 5.000 hombres de los Estados Unidos, hay aproximadamente 14.000, pero hay otros 6.000 de la OTAN. La propuesta de máxima del Talibán es que se vayan todos, y empezaban por irse unos 5.000 norteamericanos. Además, los talibanes iban a romper la alianza que tienen con Al Qaeda. Al Qaeda es en talibán, es una organización que está dentro de los talibán, y iban a combatir al Daesh Khorasan, en la franquicia del Daesh o el Estado Islámico dentro de Afganistán, la iban a combatir los propios talibanes, e iban a impedir que de pronto grupos terroristas usen Afganistán como santuario, ¿no? Lugar donde van a recomponerse, a rearmarse y demás. No había cuatro o cinco puntos a los que se había llegado a acuerdo. Pero acá un poco se me va la visión. Sospecho que dentro del Talibán, que es una organización muy grande y muchos fanáticos, debe haber algunas líneas internas que no están tan de acuerdo con estos tratos. Prácticamente durante todo el año, pero fundamentalmente desde agosto y la primera semana de septiembre, los talibanes han recrudecido, incluso en Kabul, lugar al que no atacaban desde hacía mucho tiempo, Kabul, la capital afgana, y han golpeado muy duro, incluso esta semana, en un atentado donde murieron aproximadamente 22, 23 personas, murió un sargento norteamericano, y eso es lo que, esto sucedió el jueves pasado, hizo detonar a Trump, que el sábado, a menos de 24 horas del inicio de la reunión de Camp David, suspendiera el encuentro.
Bien. Tú estás mencionando que Al Qaeda funciona como parte, de alguna manera, del talibán allí en Afganistán, y uno entiende que eso puede ser también parte de esto que tú dices, por dónde puede venir ese atentado, que en definitiva le sirve a Trump para hacer este anuncio. He leído, sin embargo, también informes, opiniones, que de alguna manera es una nueva excusa que utiliza Estados Unidos para permanecer en territorio afgano, y ahí nos volvemos a perder en un debate que tiene, ¿cuántos años, Wadi? Desde prácticamente que empezó la invasión.
Desde el 2001, exactamente. Sí, lo que pasa es que la política exterior de Trump es tan laxa, que anuncia, por ejemplo, que se retira de Afganistán y acelera su presencia en Somalia, dice que se va de Siria y sigue. Respecto a Afganistán, estaba en las promesas de campaña terminar con esta guerra, y se la había tomado bastante en serio Trump.
Guerras inútiles la llamó.
Exactamente, aparte de las bajas, yo creo que se esconde, pero no hay mínimo menos de 5.000 bajas norteamericanas, y además de las inmensa fortuna que Estados Unidos ha gastado en Afganistán. Quería Trump terminar con esto, pero no es un conflicto tan sencillo de terminar, porque esto no empieza en el 2001, esto viene previo a la guerra antisoviética que se inicia en el 79, así que saca cuentas de cómo viene esto. No es, sinceramente, muy fácil de solucionar el conflicto. Hay muchos intereses y, para peor del pueblo afgano, se sabe que flota Afganistán en un mar de gas. Entonces, ahí los intereses son todavía mucho más fuertes, ¿no? Yo creo que lo que apuntás vos de que Estados Unidos no está muy decidido a retirarse va por ahí, ¿no? La potencialidad en minerales y la cifra que tiene Afganistán, es como una base, como un portaaviones que puede tener los Estados Unidos ahí a tiro de piedra de China y de Rusia, ¿no es cierto? Entonces, estratégicamente es un punto que seguramente Estados Unidos no quiere aflojar, ¿no?
Está claro, Wadi, si uno aparte hace historia más profunda, ve que son esos lugares estratégicos geográficamente que siempre han estado en los grandes problemas, en los grandes conflictos que ha tenido la humanidad en esa zona del mundo concretamente. Hay que decir que todo esto se produce en un contexto casi que de campaña electoral. El 28 de septiembre, hasta ahora hay elecciones en Afganistán, y se suponía que esta era una forma de recomenzar la historia de ese país, pero hay que ver qué pasa de aquí a ese día.
Claro, pero hablar de llevar este modelo democrático, muy entre comillas, porque por esta democracia tenemos personajes como Bolsonaro, Macri o Trump, ¿no es cierto? La democracia de estos productos habría que ponerla en tela de juicio. Llevar estos modelos armados con cultura occidental a lugares como Afganistán o otros como Pakistán y otros tantos, donde la estructura social...
Sí, Bolivia hoy por hoy también.
Bolivia, justamente pensaba en ese ejemplo, es una cultura tribal y están conformados absolutamente de otro modo. Es medio absurdo, ¿no es cierto? Ir con la boletita y votar y demás, es medio ridículo y la gente no lo entiende muy bien. ¿Qué significa eso? Si de última instancia siempre se refieren o se referencian a las decisiones de la tribu, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil esto y establecer esa idea democrática que tenemos los occidentales. Entonces, por esa vía no hay solución, elecciones y qué sé yo. Y el Talibán es una organización muy fuerte, que a lo largo de los años que lleva combatiendo, el Talibán se conformó en el 94.
Dicen que controla más territorio que nunca en su historia.
Exactamente. Hasta el 2001, desde el 94...
Bueno, menos en el gobierno, claro.
Han conquistado a Afganistán. A partir del 2001, que se produce la invasión norteamericana después de todas las torres, pierden absolutamente terreno y prácticamente fueron borrados. Pero allá por el 2006, 2007 hubo un quiebre, empezaron a avanzar y hoy creo que deben estar por lo menos en posesión absoluta del territorio en un 50% del país. Pero con fuerte presencia en las 34 provincias afganas y en avance, mientras el ejército formado por los Estados Unidos, el ejército oficial de Afganistán, está en flaco retroceso y además carcomido por la corrupción, por el fundamentalismo, porque se producen permanentemente entregas de regimiento, puestos de patrulla y demás, que son miembros del Talibán incorporados al ejército y en algún momento entregan la base con las consecuencias de venganza, de robo de armamento y demás, ¿no es cierto? Entonces, eso está muy instalado, muy presente. Por eso, negociaciones de paz creo que no es la salida, porque el Talibán creo, sinceramente, que está partido en una ala más dura y otra un poco más blanda. Y está la presencia del Daesh Khorasan, que es una franquicia del Daesh que nosotros conocemos, el Estado Islámico, que desde hace 2 o 3 años viene avanzando fuertemente en Afganistán y está en disputa en ciertas provincias que son productoras de adormidera, que es la materia prima para la fabricación del opio. Hay que recordar que Afganistán exporta dos cuestiones: opio y miel. Y es Afganistán es el produce el 95% del opio que se consume en el mundo y es la fuente fundamental de financiamiento por parte del Talibán. Así que vemos que hay muchos factores, porque detrás del opio están los narcotraficantes europeos de Medio Oriente, que hacen sus aportes también para que este caos se mantenga. Entonces, los factores que están jugando acá son muchos.
Wadi, ¿qué pensás que va a pasar? Se habla de una escalada de violencia, varios analistas están poniendo el foco en cómo salen las dos partes después de esta cancelación y qué demostraciones harán cada una. Diplomáticamente, tanto el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo como contrapartes talibanes dicen que siempre está la puerta abierta, pero parece que se sube un poco la vara de la posibilidad de negociación a partir de ahora, ¿no?
Sí, se trabaja en esa idea de que se pueden generar más ataques, más muertes, más conflicto, fundamentalmente de acá a las elecciones. Pero eso es una moneda en el aire, ¿no es cierto?
¿Pensás que puede mirarse, obviamente está todo relacionado, pero en estos días también se producía la renuncia de Jason Greenblatt, el delegado de Estados Unidos para Medio Oriente, el plan de paz y demás, anunció su renuncia en estas horas? Son todos temas que están atados en definitiva y que tienen a esa región del mundo como nexo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que esa renuncia se produce a partir de la de esto que te digo de lo laxo que es la política de Trump, ¿no? Que se maneja más a su capricho, como si los Estados Unidos fuesen una de sus tantas empresas y nunca tiene un norte preciso, ¿no es cierto? Y yo acabo de publicar una nota sobre la cuestión de Afganistán. Y un poco es, yo genero una duda de cómo reaccionará emocionalmente Trump a esto, ¿no es cierto?
Porque, y ahí quién puede adelantarse, ¿no?
Claro, en cualquier político, digamos, clásico, bueno, escucha a sus asesores, más allá de sus enojos, de sus broncas, si quiere yo, asuma esa responsabilidad como funcionario. Trump se toma todo muy personal y de pronto no considera la cantidad de vidas que está poniendo en riesgo por un enojo suyo.
Sí, y esto todavía no hemos dicho que también Trump empieza su campaña electoral poco a poco, de hecho ya ha alargado, y eso también de alguna manera empieza a hablarle al electorado más que a los estadounidenses en general, me parece, ¿no?
Claro, a su electorado. Creo que su campaña presidencial para noviembre del 20, que la inició con este minué que bailó ahí en Hormuz, en el estrecho de Hormuz, que intentaron secuestrar petroleros iraníes, esos que secuestraron en Gibraltar hace más o menos un mes y medio, dos meses, ese extraño minué que ha bailado Trump, creo que fue el inicio formal de su campaña presidencial.
Bien, veremos qué pasa en estos días. Era importante marcar este punto, la suspensión de esta reunión. Veremos qué pasa. El agradecimiento de siempre a Wadi Calvo. Nos reencontramos en cualquier momento.
Federico, a vos un gran abrazo y hasta pronto.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.